Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya está lloviendo efectivamente en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Tenga usted, por favor, mucha precaución. Sabe que la ciudad se complica bastante precisamente con la lluvia, entonces no hagamos las cosas más difíciles si en nuestras manos está que podamos transitar de la manera más ligera estos minutos, esta hora, no sé lo que vaya a durar, por supuesto, la lluvia, inclusive también el hecho de enfrentar un tráfico atorado en algunos puntos. Así es de que paciencia. Paciencia, si con desesperarnos, gritar, mentar madres, resolviéramos las cosas. Hombre, pues, mire, ¿cómo va, no? Todos, ¿cómo dicen? Al uno, dos y tres, vámonos, pues, o tres, dos, uno, en fin. Pero pues no es el caso, pues, no es el caso, no es el caso. Igual si quiere gritar en su coche o cantar o algo, está bien y suelte toda la atención que pueda llegar a tener. Pero, pues, si no se canaliza precisamente ese tipo de emociones, lo que se hace es una cadena de neurosis con todas las personas atoradas en la misma situación complicada, ¿no? Entonces, vamos reflexionando un poco que podemos hacer justamente la diferencia con nuestra actitud. Y vamos también ahora a iniciar esta segunda hora con el resumen informativo. Israel Vallarta Cisneros abandona el penal del Altiplano en el Estado de México tras casi 20 años encarcelado, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores, Los Zodíaco.
Muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
Cerca de 76,000 paisanos han sido repatriados desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, informa la Secretaría de Gobernación. Jornada violenta en Acapulco deja 13 muertos, entre ellos una mujer. Catean la casa del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Que, por cierto, en operativos coordinados, fuerzas federales y estatales detuvieron en Puebla a 6 presuntos integrantes de la banda criminal Operativa Barredora. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que ya compraron prácticamente todos los medicamentos oncológicos que requiere el país.
Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto.
Caen las remesas más de 15% tras las redadas en Estados Unidos. Confirman nueva solicitud de desafuero contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Este nuevo asunto tiene 5 denuncias, distintas, por cierto, la una de la otra, y he de decir, también distintas al juicio primigenio. Peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
También piden desafuero para el senador de Morena, Adán Augusto López.
Que yo le exhorto a Javier May, de Tabasco, a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández.
La hepatitis C se posicionó en 2024 como la cuarta causa de mortalidad en México, donde se estima que 678,000 personas viven con el virus. Y saludo ahora con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. No sin antes, cuéntame, con el tema de la lluvia, acá ya comenzó a llover, zona Minerva, mi estimado Edgar.
Sí, Meche, buenas tardes. Fíjate que sigue lloviendo prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Tengo por ahí reportes de que para el lado sur, la zona de Colón, Isla Raza, Pantenaria, Periférico y Colón, por acá, por la colonia Americana, Lafayette, prácticamente toda la zona metropolitana está lloviendo. Por fortuna, de manera moderada, ¿eh? Y es que estaba intentando consultar el radar Doppler de la UDG, pero pues, híjole, tiene por lo menos una semana que no está funcionando, entonces es difícil monitorear. Lo que le puedo decir es, hay que manejar con cuidado, por lo pronto he monitoreado, no se reportan afectaciones mayores, que eso es importante, pero si sigue lloviendo así, de manera itinerante, en algunos puntos más fuertes, en San Juan de Dios, por ejemplo, estaba un tormentón, y ya después, en Revolución Atrasada, estaba más bajito, es decir, está como focalizado en algunos puntos, pero no hay que perder cuidado, hay que tomar precauciones, Meche, sobre todo para todos nuestros escuchas que están manejando en la ciudad, es viernes, ya sabes, complicado de por sí en materia vial, y si le suma la lluvia, bueno, pues entonces va a ser tantito, pero hay que tener paciencia, pero sobre todo mucho cuidado y manejar con precaución. Cualquier novedad, por supuesto, Meche, que la daremos a conocer aquí en Radio Metrópoli, por lo pronto sin afectaciones, pero sí una lluvia generalizada prácticamente en toda la metrópoli.
Perfecto, Edgar. Bueno, gracias entonces por ese reporte de lo que está sucediendo en este momento en materia de lluvia y de inseguridad que tenemos.
Pues mira, Meche, ubiquen ustedes la planta hidroeléctrica que está ubicada ahí sobre el periférico y la avenida Experiencia, en la colonia con ese mismo nombre de Zapopan. Seguramente la habrán visto, y si no la habrán visto, la habrán olido, porque huele muy feo. Entonces, pues mira, en la mañana llovió, estuvo la lluvia prácticamente como hoy, hasta las 8 de la mañana todavía estuvo lloviendo, y esto llevó a la localización de algo, híjole, la verdad es que macabro. Trabajadores de la propia hidroeléctrica notificaron a las autoridades, primero, haber visto un brazo humano flotando en el agua. Después, ya que se asó un poquito la lluvia, evidentemente acudieron policías, acudieron bomberos, rescatistas, pues sí, confirmaron que había flotando un brazo, pero además, luego brotó el cadáver completo de un hombre del cual, por obvias razones, no se pudo determinar mayores características. Esto sembró el pánico, por supuesto, entre trabajadores, entre algunos vecinos de la zona que, pues, no daban crédito a cómo es que se localizaron secciones anatómicas, el cuerpo y luego el brazo de otra persona, es decir, en teoría eran dos cadáveres o secciones anatómicas correspondientes a dos cuerpos. Y bueno, el tema parece que había quedado ahí, se abrió carpeta de investigación, el Ministerio Público dio mando y conducción, personal forense trasladó lo encontrado hasta sus instalaciones. Nos confirman hace escasa media hora, Meche, que fue encontrado ahora un torso en ese mismo lugar. Es decir, conforme avanzó el día, el nivel de agua de la hidroeléctrica fue bajando y esto dejó expuesto el torso de lo que aparenta ser un varón. Se presume que podría ser el complemento del brazo encontrado en la mañana, pero algo está ocurriendo ahí, Meche, o si no ahí, en las instalaciones aledañas, en predios que pudieran estar cercanos, algo está mal ahí porque no es evidentemente normal. Primero que salga un brazo, luego que salga el torso, luego que salga un cuerpo completo, en espera de que en las próximas horas o mañana no vaya a salir el resto del cadáver que fue localizado en este sitio. Entonces, la zona está resguardada, no implica un cierre al periférico, únicamente, pues seguramente se están trasladando elementos de la Fiscalía, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al lugar para que esté al paso a los vehículos de emergencia, pero macabro lo que se encontró en esta hidroeléctrica y en la colonia de la Experiencia de Zapopan. Para Tlaquepaque también fue una jornada violenta, en hechos distintos, dos hombres fueron atacados a tiros, uno de ellos en la colonia Los Puestos, que fue encontrado a bordo de la carretera libre de Zapotlanejo con un impacto en la pierna, y otro más que durante la madrugada fue víctima de un ataque brutal que lo dejó con un impacto de bala en el cráneo y debatiéndose entre la vida y la muerte. Gracias a la intervención oportuna de paramédicos de Cruz Verde, así como también de SAMU Jalisco, estas unidades de terapia intensiva móviles, pudo ser todavía sacado de shock y trasladado hasta un hospital. Sin embargo, el corte más reciente que yo tenía es que el hombre seguía debatiéndose entre la vida y la muerte, sujetos que lo venían persiguiendo y disparando en la media calle, localizando al menos uno que iba deformado dentro de un domicilio, pánico que se vivió esto en la colonia, ahorita te digo la colonia, pero Felipe Ángeles, muy cerquita de Periférico y Chapala, ahí fue donde este hombre fue pues atacado con un impacto de bala en la cabeza, mientras que el de la carretera libre de Zapotlanejo se reportó estable de salud, dijo, no sé quién me disparó y no quiero hablar más del tema, pero bueno. Y no conforme con ello, pues durante la noche de ayer, en la última jornada, en Tlaquepaque, específicamente en la colonia Buenos Aires, un hombre de aproximadamente 34 años fue asesinado con un balazo en el abdomen. También aquí fue crucial la labor que hicieron en coordinación paramédicos de Cruz Roja y de SAMU Jalisco, porque la víctima fue encontrada todavía con signos vitales. Él fue atacado cuando viajaba en su moto, evidentemente recibe el impacto en el abdomen, en la parte baja, y cae de la moto. Lo localizan todavía, pues, agonizante. Lo trasladan hasta la Cruz Verde Parque Morelos y en el Inter entra en paro. De inmediato se coordinaron, interceptaron a los paramédicos de Cruz Roja, doctores del SAMU Jalisco, a bordo de esta ambulancia de terapia intensiva, lo intuban, lo sacan de shock, logran estabilizarlo y lo llevan a la Cruz Roja, donde lamentablemente una hora después fue declarado muerto. Y bueno, pues esto parte de la violencia en Tlaquepaque, pero también en Teocaltiche ha regresado la violencia otra vez. En tan solo 10 días, 4 mujeres han sido atacadas a tiros y solamente una de ellas sobrevivió. Esta es la mujer que fue atacada a tiros anoche en la colonia El Tanque, sobre la calle Revolución, una mujer de 32 años que recibió impactos en la espalda, así como también en la pierna. Su estado de salud fue catalogado como muy grave y fue llevada hasta el hospital comunitario. Fueron policías estatales quienes la localizaron en este sitio, tirada sobre la calle, y no hay claridad todavía, por lo menos no hay información clara sobre cómo ocurrieron los hechos, el móvil de la agresión y, por supuesto, ni pensarlo, detenidos o características de los causantes. En 10 días, repito, del 21 de julio hasta ayer, 4 mujeres atacadas a tiros, 3 de ellas asesinadas. En un hecho fue un doble feminicidio, en otro una mujer afuera de una tienda de abarrotes, y ayer esta chica que termina pues debatiéndose entre la vida y la muerte allá en el municipio de Teocaltiche, a meses o semanas, digámoslo así, de anunciar esta pacificación por parte de las autoridades estatales. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias y que tengas un estupendo fin de semana.
Igual para todos, descansen mucho, duermen bien.
Que estés muy bien, muchas gracias. A ver, la participación de usted, el señor Javier Navarro nos dice, se está cayendo el cielo en el Hotel Río López Mateos, Avenida Guadalupe, está un tormentón. José González nos dice, está lloviendo por la colonia Jalisco. El señor López comenta, las primeras grietas se abrieron por la zona de Valle Real, como en los años 70 u 80, así como en Nextipac. Pues muchísimas gracias, a manejar con precaución. Hacemos una pausa comercial. Hay miles de familias que están buscando a sus desaparecidos. Hay un caso que pertenece en esta situación o le está sucediendo a la señora Sandra Jazmín Miramontes. Ella está buscando a su hijo, un niño todavía, un adolescente de 13 años. Cuéntanos esta historia, Gus Cárdenas.
Sí, lamentablemente queda otra historia de esta. Se suma un hombre más a la lista de los desaparecidos que tenemos. Estado de Jalisco, triste y lamentablemente que recordar que la entidad lidera a nivel nacional el tema de los desaparecidos, más de 15.000 carpetas de investigación. De la última vez que se entregó este listado al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, pues el Estado de Jalisco no deja de ser una entidad de desaparecidos. Hemos visto estos intentos por de alguna manera dar con ellos, el tema del apoyo a los a las nuevas buscadoras, a los colectivos, el tema de las fichas de búsqueda. Seguimos en números rojos, seguimos en pérdida, y este es el caso de un niño de 13 años que está desaparecido. Es Pedro Ramón Proaño López. Pedro Ramón Proaño López, de 13 años, es prácticamente un niño. Desapareció, o la última vez que se le vio fue el 26 de julio en la popular colonia La Penal, allá en Guadalajara. La madre, Sandra Jazmín Miramontes, nos buscó vía redes sociales para que estos micrófonos, este auditorio, pues nos ayudemos. Prácticamente es un servicio social y que para eso estamos realmente, así que vamos a darle voz a esta madre, Sandra Jazmín Miramontes, porque ella nos pide, nos vamos a sensibilizar en el próximo minuto que escuchemos, porque es una madre desesperada, tiene ya días que no sabe de su hijo, estamos a primero de agosto, y bueno, pues ella está preocupada y quiere a su hijo de regreso en casa. Vamos a escuchar.
Les pedimos su ayuda para localizar al niño Pedro Ramón Proaño López, de 13 años de edad, mismo que desapareció de la calle 50 en el barrio de San Juan Bosco este sábado. A partir de las 6 de la tarde fue la última vez que se le vio. Él vestía un pantalón de mezclilla con una playera de color negra. Como seña de característica, él cuenta que tiene un tatuaje en su brazo izquierdo con una figura de una cruz. Ya se puso ante la fiscalía la denuncia correspondiente y está ya activa la alerta Amber para localizarlo. Su cabello es ondulado, largo, tez blanca, complexión robusta, estatura aproximadamente de unos 70 centímetros. Cualquier información se les agradece, probablemente esté alrededor, esperemos, del barrio de San Juan Bosco, pero se está buscando por todo el estado. Gracias.
Bueno, pues ahí está, esta es la petición de ayuda que nos hace la madre de este joven que está desaparecido. Hay que recordar que se llama Pedro Ramón Proaño López. Ya tiene 13 años de edad, es un niño, todavía no se le considera ni siquiera un adolescente, es un niño que no debería de estar perdido en las calles o en algún otro sitio que no fuera su hogar. Ahí está la madre, la ficha de búsqueda, esta alerta Amber ya fue publicada en nuestras redes sociales de Radio Metrópolis, también de NotiSistema.com. El objetivo es que seamos más, que los busquemos todos los que podamos, en caso de dar con él, de reconocerlo, hay que dar aviso a las autoridades, porque a este jovencito, este niño de 13 años, lo estamos buscando en Mercedes, y nosotros teniendo nuestro granito de arena, pues aquí parece que están estos micrófonos. Es el reporte.
Sí, definitivamente. Definitivamente esperando el apoyo, la solidaridad de la audiencia, checar nuestra página notisistema.com para que puedan tener precisamente más detalles, ¿no?, de las características de este jovencito, porque pues sí, ciertamente es un niño, Pedro Ramón Proaño López, apenas 13 años de edad, y digo, uno nunca sabe, ¿no?, en qué momento, si somos observadores, Gus, podríamos ayudar, justamente porque abrimos los ojos hacia el apoyo de los demás. Cuando vivimos ensimismados en nuestro mundo, pues nos puede ahora sí que caer una bomba atómica de un lado y nosotros seguimos de frente.
Sí, se trata de abrir un poquito nada más, por ejemplo, ser con los demás, bien dices, o en nuestro caso, apoyar. Esperemos que no, pero podríamos estar en las circunstancias, y lo que pediríamos sería el apoyo de todos. Así que nada nos cuesta voltear hacia el frente. Tiene razón, andamos ensimismados, nuestros vasos con agua, nuestros problemas, así, de repente solo estamos volteando hacia adentro. Hay que ver cómo le podemos ayudar a los demás. En este caso están buscando a un jovencito de 13 años. Seguramente yo confío en que en los próximos días nos den la noticia de que ha aparecido este jovencito, y aquí estaremos dando la buena mano.
Que así sea. Que así sea, Gus. Me sumo a ese deseo, a esa esperanza. Muchas gracias y que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias. Bonito fin de semana para ti y para todos. Bonita noche.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. Como ya le decía, en nuestra página notisistema.com usted puede ver precisamente la ficha de búsqueda con la fotografía de este jovencito, Pedro Ramón Proaño López, de 13 años, que pueda conocer su rostro, su carita y tener más referencia de algunas características que aquí de igual manera se describen. Cabello ondulado largo, castaño oscuro, tez blanca, complexión robusta, estatura 1.70. Vestía camisa negra, short azul y tenis negros con... Ay, a ver, espérame. Ah, ¿por qué se cortó aquí? A ver, tenis negros... Ah, con suéter... ¿Qué? No. A ver, espérame, porque aquí se cortó... Hay alguno que quedó bien publicado aquí. Ahorita déjeme ver eso. Pero en todo caso es una ficha, la ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Ahí están los datos por si usted nos puede apoyar un poco más. Y vamos hasta la Ciudad de México, donde está ya mi compañero Arturo García Caudillo. Porque bueno, pues hoy sin duda alguna llamó bastante la atención, creo que una de las notas importantes fue la liberación esta mañana de Israel Vallarta Cisneros. Él abandonó el penal del Altiplano en el Estado de México tras 20 años encarcelado al haber sido señalado como presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodíaco. A su salida, el hombre detenido en diciembre del 2005 junto a la francesa Florence Cassé, su entonces pareja, agradeció el apoyo y aseguró que en próximos días se dará a conocer información hasta ahora desconocida del caso. Un caso que llamó también mucho la atención porque una vez que ellos habían sido detenidos, al día siguiente resulta que pues lo sacan para hacer toda esta simulación que en tiempo real supuestamente estarían documentando cámaras de Televisa con Carlos Loret de Mola, inclusive también de TV Azteca. El asunto pues es de que Florence Cassé sí logra salir, tiene, digamos, los cargos de ella fueron muy diferentes a los de Israel Vallarta Cisneros, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente Israel Vallarta cuando salió hoy del penal del Altiplano.
Redes porque no creyeron todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer politismo ni politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a poner tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me lo vedaron por muchos años. Sabemos por qué, porque hay fuerzas ocultas todavía, muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
Y bueno, pues hubo sin duda alguna una reacción esta mañana ahí en la conferencia de prensa de la presidenta de la República. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Realmente me da gusto saludarles. Y sí, 20 años pasaron de este hombre en la cárcel sin sentencia. El problema no es los 20 años, el problema no son los delitos. El problema es que pasó 20 años en la cárcel sin sentencia y esto no debería de permitirse, como ocurre no solamente en el caso de él, sino de miles de otros reos en el país, muchos incluso indígenas que ni siquiera hablan el español y que por esa razón terminaron detenidos. Bueno, en este caso, supuestamente Israel Vallarta tenía varios delitos por los cuales responder, sin embargo, nunca se le dictó sentencia, y ese es el mayor de los problemas. A final de cuentas, sale el día de hoy de la cárcel, del reclusorio, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, así mencionó, así calificó el hecho.
Hubo, imagínense, casi dos décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. Pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia.
Y es que él ingresó a la cárcel de Israel Vallarta en diciembre, entonces faltarían unos meses para que se cumplieran justamente los 20 años. Su compañera, como bien decías, su pareja sentimental en ese momento, o supuesta pareja sentimental en ese momento, la francesa Florence Cassé, ella fue liberada en enero del 2013, y esto fue por la intervención del gobierno francés, que presionó al gobierno de México, y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que se habían violado sus derechos humanos, no tanto por la detención, sino por la forma en que se hizo y por este montaje televisivo que hubo, porque ellos fueron detenidos y después se les hizo recrear el momento de la detención, y eso fue justamente lo que consideró la Corte en favor de Florence Cassés, y por eso es que ella salió libre en el 2013. En el caso de Israel Vallarta no ocurrió así, porque desgraciadamente para él tenía otras acusaciones, y como había otros delitos por los cuales se le estaba acusando, por eso es que permaneció preso, pero repito, preso sin sentencia, y eso es lo que no se puede permitir. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación, y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco, y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje pues que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo, porque más allá de las investigaciones de la fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular.
Pues a esta gusto la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora dice, si Israel Vallarta lo desea, pues él tiene que promover que haya una reparación del daño, aunque no sé cómo podría repararse el daño después de 20 años. No sé cómo podrían regresarle la libertad, es decir, los años que estuvo preso, no la libertad, sino los años que estuvo preso a una persona que aparentemente era inocente, aunque también de eso nunca sabremos a ciencia cierta si era líder o no de los zodiacos, si llevó a cabo secuestros o no. Lo único que sabemos es que, repito, nunca hubo sentencia, y como no había sentencia, tendría que haber sido liberado hace bastante rato. Mercedes.
Y mira que fue un caso mediático. ¿Qué se puede esperar a veces de casos que están ahí totalmente perdidos en el limbo, ¿no? Que nadie los voltea a ver.
Exactamente. Yo decía, hay gente muy humilde en la cárcel,
sí.
Indígenas, por ejemplo, que ni siquiera hablan bien el español y que por esa razón ni manera tuvieron de defenderse. Vaya, no pudieron ni siquiera decir soy inocente. Entonces, estas cuestiones son las que tienen que repararse. Pero no pasa solamente por los jueces, pasa también por los ministerios públicos, pasa por todo el sistema de justicia de nuestro país. No es solamente, repito, jueces, magistrados y ministros, sino también tendríamos que echar un ojo a los ministerios públicos.
Efectivo.
Y a las fiscalías.
Sí, claro. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información. Seguimos activos en este Metrópoli al Día.
Me parece muy bien, nos oímos al rato.
Sí, muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial. Ya está aquí Martín Navarro Vázquez para llevarle a usted toda la información deportiva. Pues mire, yo aquí ya estaba adelantándome con la información exclusiva para mí, solo para mis oídos. ¿Hay Fórmula 1 este fin de semana?
Sí, claro.
Ah, muy sí, bien, sí, sí. Excelente. Entonces, platícame qué va a haber. Muero pues, por saber.
Mira, para empezar, sigue el torneo este de la Leagues Cup, donde pues ya sabemos que los del MLS están acaparando los triunfos, pero de todos modos está equilibrado el asunto, porque van a calificar 4 del MLS y 4 de la Liga MX.
Que en esta semana Manuel me explicó, yo no le entendí nada.
¿Cómo? No, ver, usted dígame,
que
pregúnteme.
Si 4 por 2 menos 15 lo desea. Divides y que...
Yeah. Son en un grupo, o sea, ¿cómo se está jugando la Leagues Cup? Esa a lo que te
sí,
refieres.
Como esa fórmula.
Muy fácil, ahí te va. Son dos grupos.
Ajá.
En uno están 18 equipos de la Liga MX.
No más.
Y en otro, 18 de la MLS.
Okay.
Cada uno va a jugar 3 partidos. Hoy inició la fecha 2. Son 3 fechas. Después de las 3 jornadas, van a calificar a la segunda fase los 4 mejores del grupo A, que es el de la Liga MX, contra los 4 de la B, que es la MLS.
Ah, entonces no tienen un enfrentamiento todos contra todos.
Hasta la siguiente fase, exacto. Ahorita no. Ya en el segundo, en los cuartos de final, ahí se van a cruzar. Pero por lo pronto no.
Ah, mi socio no sabe explicar.
¡Oh!
No, no es cierto, a lo
sí,
mejor...
¿Sí me yo... entendió hoy?
¿O ya, ya me voy a grabar, ahorita vengo.
El América perdió la otra vez. Ah, no, eso no tiene que ver, ¿verdad?
Creo que no.
No tiene que
ya,
ver.
Ya mejor te dejo, ya me voy. Te quedas con el público siempre amable y gentil de Radio Metrópoli.
Sí, el excelente público de Radio Metrópoli.
Me lo tratas bien.
Muy bien,
ahorita
claro que
vengo.
Sí, licenciado. Bueno, pues vámonos con la información. ¿Y qué creen? Ya hay más derrotas de la Leagues Cup por parte de los clubes mexicanos, porque el día de hoy, al iniciar precisamente la jornada número 2, dos derrotas más. Súmele dos. Para los clubes mexicanos, el León cayó 2-0 ante el Nueva York City. Anotaciones del costarricense Alonso Martínez y del argentino Agustín Ojeda. Por el cuadro Esmeralda falló un penal James Rodríguez. León tiene un punto prácticamente eliminado. El Puebla también perdió el día de hoy, cayó 3-1 ante el Columbus. Los goles de el danés Malte Amundsen, el charrúa Diego Rossi y el argentino Andrés Herrera. Los poblanos con 3 unidades aún pueden clasificar a la siguiente fase de este torneo llamado Leagues Cup. En este momento hay más actividad. Le menciono los que están jugando en este instante. El Toluca, que es el campeón de la Liga MX, ya le está ganando 2-1 al Montreal, mientras que el Dynamo de Houston pierde 1-0 con el Mazatlán. Es decir, en este momento están ganando 2 equipos mexicanos. Más tarde, Pachuca contra el LAFC y Tigres contra el San Diego. En cuanto a los equipos tapatíos, bueno, el Atlas tendrá participación el día de mañana. El equipo rojinegro se enfrentará al conjunto, es a las 4 de la tarde, de hecho, el partido ante el Orlando City. Hoy habló en conferencia de prensa Mateus Doria y vamos a escuchar lo que dijo el jugador rojinegro acerca del reto que se le presenta de ya ganar en el segundo partido.
Pues ahora nos toca ganar los dos partidos que siguen, ¿no? Sabemos que quedó pendiente los tres puntos primeros, entonces necesitamos sumar, a pesar de haber jugado buen primer tiempo, un buen juego, por así decir. Hay cosas que mejorar, ya lo sabemos, y ahora estamos enfocados en Orlando a buscar los tres primeros puntos. Pues sí, es un formato diferente ahora, ¿no? Califican 4 de cada país. La idea es ganar todos los juegos posibles y después ser aficionado de los equipos de MLS cuando no estemos jugando nosotros. Ahí tenemos más chances de avanzar.
Bueno, pues ahí lo que menciona Mateus Doria, precisamente hablando sobre lo que se viene para Atlas en este encuentro. Chivas jugará el día domingo ante el Charlotte, así que tienen actividad este fin de semana los equipos tapatíos en la Leagues Cup. Bueno, por otro lado, ¿se acuerda usted de lo que ocurrió al finalizar el encuentro entre Atlas y Miami? Donde el grandulón, que es guarura de Lionel Messi, empezó a aventar jugadores y todo, y no traía acreditación. Bueno, pues ya fue sancionado por el comité organizador de esta Leagues Cup. Se informa que ya no podrá aparecer en la cancha en ningún encuentro de la Leagues Cup donde participe su equipo, el Inter Miami. Y además, multado económicamente el cuadro donde milita Lionel Messi. En otro tema, bueno, le menciono a usted que el día de hoy, muy tempranito, le dábamos cuenta de Osmar Olvera, que ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, en la prueba del trampolín de los 3 metros, donde venció a los chinos. México se llevó la presea de oro y habló precisamente después del evento el propio Osmar Olvera. Aquí lo escuchamos.
La verdad que hoy fue un gran día. Me levanté con esa seguridad. La verdad, me levanté convencido de que hoy iba a ser un gran día, de que hoy podía ganar esa medalla de oro y lo logré. Somos los mejores del mundo. Sueñen en grande, gracias a toda esa gente que se desveló, gracias a mi familia, gracias a Mayín. Ella es por lo que soy todo esto. Y decirles que México no es solo fútbol, somos los mejores del mundo en clavados. Hoy lo demostré, lo seguiré demostrando y que sigan apoyando.
¿Qué música es la que escuchó?
¿Con qué sueña? Con mantener este nivel, conseguir compitiéndoles a los chinos, seguir ganándoles, ser esa piedra en su camino. Y obviamente mi más grande sueño, ser campeón olímpico en los próximos Juegos Olímpicos. Sé que lo voy a lograr y seguir entrenando para eso.
Oye, sí. Y aparte tenían preliminar, semifinal, final, qué buena preparación.
Sí, digo, la verdad que mi objetivo eran 5 medallas, no pude las 5, pero 4 de 5 es un gran resultado. Una de ellas de oro. La verdad que nos preparamos muy muy bien para este mundial. Sabía la exigencia que iba a ser competir en tantas pruebas, pero pues, con la ayuda de Mayín no hay imposibles.
Bueno, pues ahí lo que menciona precisamente este mexicano espectacular, convertido en este momento en un gran atleta, en un gran clavadista. Ya ganó medallas olímpicas, ha ganado medallas mundiales y va por más. En México, con esta presea de oro, sube en el medallero de este mundial, se ubica en el lugar 11, tiene 7 preseas en total México en este momento, una de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Y bueno, también hay actividad de automovilismo este fin de semana, se llevó a cabo el día de hoy el primer día de acción en el Gran Premio de Bélgica, perdón, el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, y comenzó también una gran batalla interna entre los pilotos de McLaren. ¿Por qué? Porque bueno, ahí no hay de que no, deja ganar a tu compañero, no, acá no. Acá el que gane, pues será precisamente porque derrotó con mucha presión y con mucha velocidad a su rival. Lando Norris por lo pronto fue el más rápido, seguido de su compañero Oscar Piastri, tercero Charles Leclerc en la segunda tanda libre. En la primera también Norris y Piastri, 1-2 precisamente en las posiciones de más velocidad en esas pruebas libres. Mencionar que la novedad, en el noveno sitio apareció Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull, quien fue mejor que el de Red Bull, Max Verstappen. Y bueno, ya para finalizar, en el fútbol americano de la NFL, el equipo de los Commanders de la NFL ya podrán jugar en casa, ahí en la capital de Washington D.C. Se aprobó el día de hoy el gobierno de esa localidad, que va a ayudar para la construcción de su nuevo escenario, y sí, van a jugar ya en casa. Los Commanders actualmente están jugando en Maryland y van a invertir $2,700 millones en la construcción del nuevo estadio, y el gobierno los va a ayudar con otros $1,000 millones. Lo que tengo en los deportes, permítame ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Hay participación de usted. Vamos a leer lo que amablemente nos han hecho llegar. El señor José Márquez te manda saludos, Víctor, allá en Paramount, California. Muchas gracias. También nos dicen: soy Raúl Barajas. Desde las 4 p.m. veníamos de Puerto Vallarta y al llegar a Guadalajara no hemos avanzado casi nada. Venimos a la altura de la primavera. No saben qué pasa. Estamos detenidos completamente. ¿Cuánto faltará para que se desocupe la carretera y podamos avanzar? A ver, déjeme ver cuál es el reporte que tenemos sobre ese tema. También nos... Bueno, agradezco por aquí a una persona que nos dice que se siente tranquila al encender la radio. Bueno, le ponemos con mucho entusiasmo, y sobre todo cuando recibimos comentarios como este. Muchas gracias, pero me está pidiendo que no diga su nombre. Nos dicen: saludos, una pregunta. En el programa 60 y más, ¿cuándo me tocará hacer mis trámites? Mi apellido es Peña. Muy amables, como siempre, gracias. Bueno, no tengo el calendario a la mano, pero sí le invitaría a que cheque la página de la Secretaría de Bienestar, porque ahí viene publicado. Ahí le dice a usted qué día le tocaría, de acuerdo precisamente a la letra de su apellido, porque se organizaron en ese sentido. Entonces, no lo tengo a la mano, a ver si pudiera, chéquelo por favor, en la página de internet Secretaría de Bienestar. Buenas tardes, soy Género Romo Vital, a celebrar con moderación el Día de la Cerveza. Ah, hoy es el Día de la Cerveza, ¿verdad? Dicen. Pues sí, creo que sí, algo había visto. Bueno, el programa que apoya a las mujeres de entre 60 y 65 años y deja fuera a los hombres no solo huele a discriminatorio, apesta a discriminatorio. Soy Juan Calderón, pasen buena noche. También nos dicen: por favor, ayúdenos en la colonia Arcos de Zapopan, sin luz desde la 1 de la tarde. Hablamos a CFE y nos dicen que ya está reportado, que están trabajando en ello, pero toda la tarde ya está reportado mucho. Gracias, Betty Martínez. Bueno, supongo que tendrá número de reporte, Betty, y bueno, esperemos que lo atiendan. Si no, en todo caso, bueno, pues nos vuelve a llamar y a ver, meter un poquito de presión ahí. Nos dicen: auxilio, carretera a Vallarta, súper embotellada. Alguien puso una cola de caimán en la salida del paso a desnivel frente a la Moderna, frente a un gran hoyo. Prácticamente carretera cerrada de ingreso a Guadalajara. Ah, creo que ahí va a estar entonces el tema de lo que nos estaba preguntando otra persona de nuestra audiencia. Nos dicen, pues creo que no debemos de hacer esto, que sea muy común que se desaparezcan los niños, pero también me sorprende que dicen que el niño trae un tatuaje. ¿Cómo es posible? También, ¿en dónde están sus padres? Esperemos que sí lo encuentren. Con bien, soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Ingeniero, a mí me parece que el tatuaje en este momento es pecata minuta por completo. Lo que importa es que aparezca el niño, y si este tatuaje en un momento determinado va a ser una forma de identificarlo, pues entonces bendito sea. Francamente me parece que es pecata minuta lo del tatuaje. Nos dicen, mira, no es el único caso. Checa el sexenio de López Portillo, Francisca. Pero ¿en qué sentido, Francisca? No me dice usted, si me lo dice para entender. Ah, muchas gracias, me están mandando aquí el calendario, gracias. A ver, la persona que nos preguntaba era con P, le toca, a ver, espéreme, ¿dónde estoy? Letra P, le toca el jueves 7 de agosto, jueves 7 de agosto, de hecho son las letras N, Ñ, O, P, Q y R. jueves 7 de agosto. Muchísimas gracias. A ver quién es quién, gentilmente. Lucía, Lucía, muy amable. Gracias, Lucía. A ver, aquí también. Ay, mira, alguien más me hizo favor de mandarme el calendario en otro formato. Otra Lucía. En este caso, Lucía Villaseñor. Y también, a ver, aquí tengo un servicio social, nos están pidiendo localizar a una persona, en este caso de la tercera edad. Estamos hablando de Marta Catalina Ornella Salcedo. Marta Catalina tiene 76 años, se extravió por la parroquia de Santa Edubiges en Guadalajara, vestía pantalón negro, chamarra negra y blusa blanca. La última vez que la vieron fue precisamente hoy a las 12:30 del día. Marta Catalina Ornella Salcedo sufre de Alzheimer, entonces lleva apenas unas horas que de extravío, por lo que, bueno, sus familiares están pidiendo precisamente el apoyo para que, si usted hubiera visto quizás a una persona un poco desorientada, con estas características, Marta Catalina Ornelas, de 76 años, repetimos, viste pantalón negro, chamarra negra y blusa blanca, pudieran precisamente reportarla. Se extravió, repetimos, por la parroquia de Santa Edubiges el día de hoy, al mediodía. Cualquier dato que usted pudiera solicitar, hay que comunicarse, si es tan gentil, al 5529-7242, 5529-7242-74. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y vamos ahora a escuchar este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, un hallazgo tremendo, hasta macabro, podríamos decir, en Ciudad Juárez. Un crematorio que no incineraba y encontraron literal 300 cuerpos ahí apilados. Escuchamos entonces a Ricardo Camarena, quien realizó un trabajo precisamente sobre esta nota informativa.
Transcurren las semanas y al día de hoy hay más dudas que respuestas. El escalofriante hallazgo invadió las primeras planas de los periódicos y obligó a dirigir la mirada a Ciudad Juárez, Chihuahua. La localización de cientos de cadáveres en descomposición encendió las luces de alerta y destapó una cadena de omisiones, irregularidades y negligencias. Transcurren las semanas y prevalecen las dudas sobre el crematorio Plenitud. Fue a finales de junio cuando vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa denunciaron a las autoridades olores fétidos. Al atender el reporte, elementos policíacos encontraron cientos de cuerpos apilados en las instalaciones de un crematorio. Ariana Estupiñán así reaccionaba tras conocer el caso. Es un testimonio compartido a Telediario.
Siento como si mi mamá, en caso mío, como si mi mamá hubiera sido un trapo viejo y fueron a arrumbarlo ahí. Eso es lo que yo siento al darme cuenta de todo esto.
En un principio se contabilizaron 60 cadáveres, sin embargo, conforme avanzaban las inspecciones, la cifra llegó a 386. Hombres, mujeres, menores de edad y hasta dos neonatos. Cientos de cadáveres acumulados a lo largo de 3 años. 3 años en los que el horno crematorio jamás funcionó. Los cuerpos se fueron acumulando hasta que la situación resultó insostenible. Esto declaraba el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
Vamos a resolver este asunto de la mejor manera posible. Yo tengo la instrucción de la gobernadora de dar absoluta claridad en torno a todo este asunto y de lidiar las responsabilidades que haya que lidiar.
Pasaron 3 años sin que nadie se percatara de la situación. Las funerarias que subcontrataban este crematorio entregaban a los familiares de los difuntos cenizas falsas. No eran los restos de sus seres queridos. Así lo reconocía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Se sabe que a veces entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales. La Fiscalía ha estado informando continuamente, la Fiscalía de Chihuahua.
El caso evidencia una delicada cadena de omisiones. Por ejemplo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reconoció que la última inspección que realizó a este crematorio fue en marzo del 2022. 3 años sin regresar al sitio, 3 años sin supervisar en qué condiciones operaba el negocio. Los deudos no saben si las cenizas que tienen corresponden a su familiar. Es el testimonio de Claudia Martínez, compartido a Milenio.
Pues estamos frustrados, tenemos mucho coraje, hay muchos sentimientos encontrados, estamos prácticamente volviendo a revivir nuestro duelo y lo único que quiero es que me entreguen o el cuerpo de mi papá o las cenizas de mi papá.
El tema llegó a oídos de la Organización de las Naciones Unidas, que emitió un llamado a realizar una investigación seria, transparente e imparcial para garantizar la dignidad y el derecho a la verdad de los familiares que resultaron afectados. Además, se conformó el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que exige, entre otras cosas, acelerar la identificación de los cadáveres y sancionar a los responsables.
Transparencia de COESPRIS. 2. Trato digno y humano a las familias. 3. Difusión de los avances de las investigaciones.
Las autoridades ya trabajan en la identificación de cadáveres. Al cierre de julio, se había logrado conocer la identidad de 27 cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares. Reconocen que el proceso de identificación podría implicar varios meses más. Esto compartía AN+ Pedro Ruiz, familiar del primer cadáver identificado del crematorio Plenitud. Así se sentía.
Frustración, coraje y más que nada mucho, mucho rencor y odio, porque confiamos en ellos. Pusimos toda la confianza en ellos y nos hicieron un fraude muy grande ante Dios y ante toda la población.
En tanto, actualmente hay dos personas vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario del crematorio y de uno de sus trabajadores, acusados de inhumación clandestina, exhumación ilegal, violación a la dignidad de cadáveres y posible fraude. La Fiscalía de Chihuahua busca una condena de hasta 17 años de prisión. Hoy, el crematorio Plenitud es otro referente de las irregularidades, omisiones y negligencia institucional presente en distintas formas, en distintos ámbitos en nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum asegura el abasto de medicamentos oncológicos. Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya nomás faltan 3 de toda la lista que tienen de medicamentos contra el cáncer. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto, no por un problema en la compra o en la licitación, sino por el propio abasto de los medicamentos. Se tomó una decisión muy importante que la tomó el doctor Kersenovich, de que haya una reserva, digamos, un inventario especial para los medicamentos oncológicos, para que si falta en un estado se pueda enviar de manera inmediata, y se está atendiendo. En la mayoría de los estados hay abasto de medicamentos oncológicos y ahí donde falta algún tipo de medicamento por algún tipo de cáncer, se están tomando todas las medidas para que esto sea así.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, todas las medidas. Y ahora el tema del abasto, ¿cómo los van a repartir? Pues bueno, es lo que están poniendo justamente a prueba, pero dice, va a funcionar y van a llegar los medicamentos a los rincones más apartados de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues ya veremos, porque ya nos habían prometido lo mismo.
Sí, llevamos varios años así, pero esperemos que ahora sí sea la buena.
Ah, pues ojalá. Arturo García Caudillo, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, Arturo.
Mañana temprano, me parece muy bien.
Así es, de que ya vete a dormir.
Bueno.
Gracias, Arturo, un abrazo, descansa.
Igual, hasta mañana.
Y usted también descanse, tenga un sueño reparador. Aquí le esperamos todo el equipo el día de mañana, despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Por lo pronto, gracias Bere, gracias Vic. Soy Mercedes Altamirano, que tenga un gran fin de semana. Muy buenas noches, que descanse, hasta mañana.